Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 5 de diciembre de 2022. Que el mes de diciembre, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero a mí siempre me ha parecido un mes como muy mandón. Como esa gente que trata de organizarte la vida casi sin preguntar. Pues un poco así, porque llega y ya de entrada te dice, a ver, esta primera semana tienes el puente. Y a la que viene, acuérdate que tienes que ir a la comida de Navidad del trabajo. Y la otra Navidad. Y la otra Nochevieja. Y ya menos mal que los Reyes se lo deja el mes de enero. Pero vamos, que sí, que el mes de diciembre es un mes con espíritu de secretario o secretaria, de los que te llenan la agenda de eventos sin preguntarse ni siquiera si estás de acuerdo o no. El caso es que esta semana, con el comienzo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, son los días por antonomasia del trastero o del rincón más perdido del mueble, más perdido de la casa. Porque cuando te dicen, oye, habrá que poner el pesebre y el arbolito de Navidad, ¿no? Y ahí es cuando te toca bajar al trastero o rebuscar en el mueble a ver dónde guardaste las cosas de Navidad. Que alguna habrá por ahí que, entre que viven en pisos minúsculos y que no son muy de cocinar, lo mismo las bolas del árbol la guardó en el horno en un momento de desesperación y ahí siguen, ¿eh? Así que si no encuentras los adornos y eres un poquito desastre, hazme caso y así como el que no quiere la cosa, mira en el horno por si acaso. Luego ya, depende de cada hogar, pero como decíamos a las 6, el que tenga niños en casa pues tendrá que negociar seguramente la presencia de Playmobil o de Legos en el portal de Belén. En mi casa, por ejemplo, el pobre Melchor alguna que otra vez ha tenido que ir caminito de Belén a lomo de un dinosaurio o de un dragón. Son esas pequeñas concesiones que uno tiene que hacer sacrificando un poco la tradición en aras de tener la fiesta en paz con los enanos. Pero bueno, que todos los problemas sean ese o que todos nuestros disgustos sean, esperemos que no, los que nos pueda dar el fútbol. Ya saben, mañana habrá que ver qué pasa con la selección española, que se va a jugar el pase a cuartos del Mundial frente a Marruecos. Lo del Mundial, la verdad es que está curioso porque mañana Marruecos, si pasamos seguramente Portugal y si pasamos Francia o Inglaterra, que son los dos equipos que ayer se metían en cuartos con bastante solvencia. Pero ya les digo, a pesar de lo que estamos viendo en el Mundial y de que ingleses y franceses están bastante fuertes, lo mejor será centrarse en ganar a Marruecos, que tiene posiblemente a la mejor generación de su historia. Así que vamos a centrarnos y que no nos dé otra pájara como el día de Japón, que lo mismo nos puede dar un disgusto. Y fíjense, España se jugará el pase a cuartos del Mundial el mismo día que la Constitución española cumplirá 44 años. No sabemos si la Carta Magna está sufriendo la famosa crisis de los 40, pero lo cierto es que este año se le junta un ambiente político con una crispación fuera de lo normal, dentro de que España siempre tiene un ambiente político que a los extranjeros los deja bastante atónitos, y con una sensación también más intensa que nunca de que hay en marcha un proyecto político para desmantelar por la puerta de atrás buena parte de lo que significa la Constitución del 78. Hoy ABC destaca, por ejemplo, que llevamos 17 cambios de Código Penal en un manoseo jurídico que tiene mucho de intención política. Que ese proceso se quede a medias o acabe de triunfar dependerá en parte de que la actual mayoría parlamentaria logre mantener a Pedro Sánchez en Moncloa otros 5 años, el que le queda a esta legislatura, y sobre todo otros 4 si le salen las cuentas en las próximas generales. Desde luego los separatistas están mejor que quieren con Pedro Sánchez, y este fin de semana Gabriel Rufián no ha podido ser más sincero en declaraciones a la radio pública. El gobierno ha sucumbido a la exigencia, por no decir el chantaje, consistente en supresión de la sedición a cambio de presupuestos.
Desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos. Conviene recordar que el presidente Sánchez se comprometió a derogar el delito de sedición, ¿no? Y se iba a acabar la legislatura y no lo hacían. Pues bueno, es que tenemos que utilizar todo lo que está en nuestra mano para que el PSOE haga.
Pues más claro el agua. ¿Qué quería Esquerra? Eliminar del Código Penal el delito de sedición. ¿Qué quería el gobierno? Aprobar los presupuestos como fuera. ¿Qué ha pasado al final? Que Pedro Sánchez tiene sus presupuestos y Esquerra va a tener su eliminación de la sedición y ya veremos si también la rebaja de la malversación. Es verdad que antes de que Esquerra consiguiera lo suyo, Sánchez ya había atado los presupuestos gracias al apoyo de Bildu. Pero es que Bildu también se ha llevado su parte, como se encargó de recordar el otro día Arnaldo Tegui. Es decir, los que quieren romper la igualdad de derechos y obligaciones que todavía hay entre los españoles se han ido de puente la mar de satisfechos, pensando además en esas encuestas que vienen a señalar que los meses de octubre y noviembre no han sido especialmente positivos para el Partido Popular. El País dice hoy directamente que el PSOE ha conseguido prácticamente empatar con el PP. Y hay otras encuestas que, sin llegar a eso, aseguran que los meses de octubre y noviembre no han sido malos para el PP, pero tampoco espectaculares. Según esos sondeos, el PP sigue rozando la mayoría absoluta con Vox, pero no la tienen asegurada. Y sus opciones de pacto siguen siendo, y seguirán siendo, más limitadas que las del PSOE, que ha puesto en marcha todo un proyecto para poder pactar con cualquier cosa que no sea el PP y Vox. Cualquier cosa es cualquier cosa, incluida la derecha supremacista de Cataluña, véase Junts, o la derecha más rancia del País Vasco, véase el PNV, que sigue rindiendo homenaje cada vez que puede a un racista, xenófobo y machista como fue Sabino Arana. Pero hay una cosa que el sanchismo como proyecto político tiene escrito en mármol, y esos son los escaños de cada uno de los miembros del Frankenstein. Esquerra, 13 diputados, PNV, 6 diputados, Bildu, 5 diputados. Escaños que, por lo que dicen las encuestas, no van a variar mucho de cara a las elecciones si esto sigue así. Y si para que la fórmula continúe hay que atentar frontalmente contra el principio de igualdad de los españoles, pues se hace. Porque son los socialistas vascos, repetimos, los socialistas, los que están negociando con el PNV no aplicar en el País Vasco el impuesto a las nuevas fortunas que los socialistas han creado pensando en acabar con la autonomía fiscal de las comunidades donde gobierna el centro-derecha. Y dirán, no, es que el PNV sí que aplica el impuesto del patrimonio, que más o menos viene a ser parecido a ese nuevo impuesto a los ricos. Ya, pero si el País Vasco se puede permitir, según qué políticas fiscales, sin miedo a perder atractivo inversor de grandes capitales, lo mismo es porque cuenta con ventajas como el cupo vasco. Y el PSOE, en lugar de rebajar ese tipo de desigualdades, las potencia a cambio de cebarse más todavía con los que plantean otro enfoque económico que se salga de la doctrina de Moncloa. El caso es que, visto lo visto, este fin de semana el líder del PP, Núñez Feijóo, ha hecho una promesa a los españoles. Si él, para ser presidente, tiene que depender de la gente de la que depende Sánchez, pues que prefiere no ser presidente.
Que Otegi nunca dirá de mí que mi gobierno está en sus manos. Si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno.
Ahí va a estar un poco la clave, porque a Feijóo le fue muy bien en las encuestas al principio con la novedad de su llegada y luego cuando el PP supo centrar el debate público en lo económico. Luego, estas últimas semanas de escándalos políticos e institucionales al PSOE, bueno, pues no le benefician, pero el PP tampoco parece que se haya disparado especialmente las encuestas gracias a ello. De hecho, se atisba un cierto repunte de Vox. Es más, las cuentas de Moncloa pasan un poco por ahí. En cruzar los dedos para que buena parte de la sociedad española no se indigne demasiado ante lo que se está haciendo con la sedición, el control del Tribunal Constitucional o errores dramáticos y chapuceros como la liberación de agresores sexuales, finiquitar en este final de 2022 buena parte de todos esos escándalos o abusos institucionales y dejar la primera mitad de 2023 al debate económico, cruzando los dedos a su vez para que la economía mejore un poco y la izquierda llegue a mayo pudiendo vender que lo peor ya ha pasado. Si Ucrania y la Unión Europea aguantan el tirón del invierno y ya en primavera la factura energética aprieta un poco menos y si este mes de diciembre repunta un poco el consumo a pesar de la inflación, pues el temido titular de la recesión lo mismo se puede retrasar. Esas son, ya digo, las cuentas de Moncloa para 2023, contando también con que los retoques de la estadística le ayuden a capear el temporal. Porque ya saben, estos últimos días ha sido un verdadero bombardeo repitiendo desde el gobierno y desde el PSOE una y otra vez un argumento que aquí con Carlos Herrera nos trajo el otro día, por ejemplo, el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis.
Como se contabiliza los datos del empleo, se viene haciendo desde el 11 de marzo de 1985. Pero te digo más, quien contabiliza los datos de empleo, porque tienen las competencias exclusivas, son las comunidades autónomas. Y el SEPES nacional lo único que hace es recoger y exponer los datos que le suministran las comunidades.
En el gobierno y en el PSOE han dado la orden para de repetir hasta la saciedad que los datos del paro, los fijos discontinuos, se vienen contabilizando así desde 1985. Y aquí lo que hay que decir es que eso está muy bien y que eso no lo niega nadie. Nadie está acusando al gobierno de haberse inventado la figura del fijo discontinuo, pero sí de haber impulsado un cambio de metodología y una reforma laboral, sobre todo, que una cosa con la otra hace que se dispare el número de fijos discontinuos sin que aparezcan como parados. La alfombra ya existía, pero lo que no se había hecho hasta ahora era tratar de esconder un camión debajo de esa alfombra. Y miren, aquí hay que ser rigurosos con el análisis, porque el que diga que los trabajadores con contratos fijos discontinuos no han mejorado ni que sea un poquito gracias a la última reforma laboral, no estará siendo del todo honesto. La situación de muchos trabajadores algo ha mejorado porque un poco más de estabilidad, si tienen que reclamar un préstamo o acometer el alquiler de una vivienda, pues bueno, pudiendo decir que ellos tienen una empresa de referencia a la que regresar cada cierto tiempo para trabajar, eso les viene bien. Y los empresarios sabían que con la nueva ofensiva contra la temporalidad los contratos de fijos discontinuos se iban a disparar. Lo que pasa es que tampoco pusieron el grito en el cielo porque vieron que el periodo de pruebas de esos contratos iba a ser de hasta 6 meses. Y a eso están recurriendo para prescindir igualmente de muchos trabajadores sin pagarle indemnización. Es decir, temporalidad sigue habiendo por más que diga el gobierno que no. Aquí la gran víctima de todo esto es el análisis riguroso de los datos del mercado laboral en España, porque fíjense, qué fácil sería que el gobierno pusiera un epígrafe en el que se aclarase cuántos fijos discontinuos están en ese mismo momento percibiendo una prestación por desempleo en lugar de estar trabajando. En el mundo digital y de las comunicaciones telemáticas eso debería poder hacerse, pero no lo harán porque están en maquillar la realidad todo lo que puedan. Y si los españoles, como estarían indicando las encuestas, tampoco se indignan demasiado por el vuelco que se está tratando de dar al régimen del 78, y si la situación económica mejorase un poco, pues ahí estarían los del Frankenstein dispuestos a seguir usando palancas, como dice Rufián, para sacarle a Sánchez lo que haga falta. Y ese perverso juego de intereses mutuos es lo que el PSOE tiene guardado en el armario de cara a 2023. Vamos a repasar ya otros asuntos con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Precios.
Hoy se dispara el precio del gas y también de la luz hasta los 267 euros el megavatio hora. Son 160 más que la semana pasada. Lo que se mantienen son los carburantes. La gasolina está en 1,67, el gasoil en 1,73.
Pensiones.
La semana que viene gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse para intentar pactar la segunda parte de la reforma de las pensiones que hay que enviar este mes a Bruselas. La Unión Europea, por cierto, vuelve a advertir a España. Si no cumple, se van a suspender parcialmente el pago de los fondos europeos.
MG Motor nos trae el comentario del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Buenos días.
Buenos días. Hay una auténtica bestia en este Mundial de Qatar 2022. Se llama Mbappé, juega con Francia y ayer lideró la victoria 3-1 frente a Polonia. Mbappé ya ha marcado 9 goles y este es el segundo Mundial en el que participa. Messi, en los 5 en los que ha jugado, 9 goles. Cristiano Ronaldo, en los 5 en los que ha jugado, 8 goles. Maradona metió 8 goles en los Mundiales en los que jugó. Mbappé tiene 23 años. Los datos son realmente abrumadores. Francia se consolida como una de las grandes favoritas, o la gran favorita. Es la vigente campeona y por el otro lado del cuadro tiene a Brasil. Está en el mismo lado de España. Recuerden, el sábado jugará partido de cuartos contra Inglaterra, que ayer derrotó a Senegal. ¡Qué partidazo!
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cambiamos el frío por las lluvias que van a barrer la península esta semana. Hoy de momento nubes en la mayor parte de España y chubascos especialmente fuertes en el centro peninsular, el Golfo de Cádiz y también en Canarias. En los Pirineos sí hay alerta por bajas temperaturas y continúan además las nevadas.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Yo te tengo que decir que si estas Navidades quieres ver sonrisas cuando regales, piensa en Leroy Merlin, donde vas a encontrar las propuestas sorprendentes, diferentes, originales y únicas, y al mejor precio. Por ejemplo, velas, mantas, esencias, set de herramientas, ideas para regalar y mejorar tu casa y al mejor precio. Eso hasta el 3 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Un hogar no nace, un hogar se hace con Leroy Merlin.
Bueno, hoy el tiempo de análisis y tertulia con Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José. Buenos días a los tres, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio.
Queda claro, Sergio, que hay dos Españas. La que se va de puente y la que no.
Y la que no,
y nosotros somos de la segunda.
Bueno, ahora pregunto y trabajamos el puente, pero antes quiero saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, mira cómo Podemos, cuyos hilos sigue manejando Pablo Iglesias, puede llegar a las próximas elecciones en un estado lamentable de fragmentación. Cada día que pasa, el divorcio entre Irene Montero y Yolanda Díez, cuyo proyecto no termina de arrancar, provoca un estado de nerviosismo en Moncloa que parece estar en disposición de poner en marcha un plan B en el que la vicepresidenta segunda se presente en coalición con el sanchismo para intentar repetir otro gobierno Frankenstein en el que las Montero, Belarra, Echenique y compañía toquen fondo para beneficio de la trilera del empleo. Nos acercamos a la última vuelta del camino de este año inmersos en el espejismo de una recuperación económica que durará lo que duren los ahorros de los ciudadanos. Por si acaso, Sánchez lleva meses engordando a base de lo recaudado, de la más alta inflación que hemos conocido, un botín que le permita regar con ayudas y subvenciones a quienes lo estén pasando mal, que son muchos más de los que vemos atascando las carreteras en este macropuente y agotando las reservas de la hostelería como si no hubiera un mañana. Y es que lo más seguro es que no lo haya. Y ahí es donde tiene el gran problema Sánchez, que como siempre juega, también con nuestros bolsillos, al cortoplacismo. Al final la balanza electoral se inclinará por la economía fundamentalmente y no tanto por la política. Eso es algo que debe manejar el PP con inteligencia si no quiere seguir cayendo en las encuestas.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Nos fijamos en la historia de Arena, que tiene 13 años y es la primera paciente española en salir a la calle con un novedoso dispositivo que actúa como un corazón artificial. Lleva casi 5 meses ingresada esperando un trasplante y ha podido cumplir su sueño, volver al cine con sus amigas. Un dispositivo en forma de mochila con ruedas que bombea su sangre y que le permite tener movilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Elena Condit en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi.
Leo.
Enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Sí, obviamente muy, muy feliz por este pase.
Por Cristiano Ronaldo. Y
Cristiano ya lo había jugado contra España.
Me falta todavía mucho, ¿no?
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Álvaro Morata, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, todo bien.
Me gusta que ya digas todo bien antes de que te pregunte. Lo dicho, lo prometido es deuda. Concentración de España. Jordi Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, ¿eh?
¿Quién está del otro lado? ¿Quién está?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno, saluda a la Juanma, sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos de la selección española con Paco Pepe Lama en el tiempo de juego de la COPE.
COPE, la radio del Mundial.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es La Salida de Emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Bueno, se dice que esta crisis es parecida a la de los 70, ¿no?
Bueno, tiene parecidos y diferencias. Por ejemplo, la primera semejanza es la inflación. En el 72 los precios crecían un 3% y dos años después tocaban el 12,2. La segunda similitud es la crisis energética. En el 73 la OPEP recortaba el crudo y el petróleo multiplicaba por 4 su precio en apenas unos meses. Todo se parece. El tercer parecido tiene que ver con el clima. En el 73, las condiciones climáticas dieron lugar a la peor cosecha en décadas. Hoy, el conflicto de Ucrania, la sequía que tenemos en el mundo, ya está generando una falta de abastecimiento y nuestra crisis de suministro se ha convertido en una crisis alimentaria en algunas partes del mundo. Y la cuarta similitud o afinidad es que el 15 de agosto del 71, Nixon puso en marcha un control de precios que puso un tope a los precios y a los salarios. Lo justificó diciendo que limitando los precios se evitaba una catástrofe inflacionaria. Duró 3 años, pero al levantar el tope, la inflación saltó literalmente por los aires. Esto todavía no sabemos si pasará aquí.
Uh-huh. ¿Y en qué se diferencian estas crisis?
Pues bueno, los paralelismos están en la inflación, la crisis energética, las condiciones climáticas, los problemas de suministro y el control de precios. Bastantes diferencias también hay, que son menos, bueno, no son menos relevantes y nos dan por lo menos algo de esperanza. Mira, la primera diferencia está en el empleo. En los años 70 el paro se disparó. A día de hoy, independientemente del modo en el que se contabilicen los parados, el desempleo es históricamente bajo, eso es cierto. La segunda diferencia está en los salarios. En los 70 el 40% de los trabajadores estaban cubiertos por convenios colectivos, por lo que cuando la inflación subía, pues subían automáticamente los salarios. Hoy eso no pasa. Solo el 16% de los trabajadores están sujetos a ese sistema automático. Y la tercera gran diferencia es la política monetaria. En los 70 se subieron tipos demasiado tarde. Aquella crisis se cimentó en el 71, se desató en el 74, se prolongó hasta el 79 y hasta 1980 no se subieron los tipos de interés. Ahora podemos decir que la crisis se larvó en el 20, se prolongó en el 21 y se está atacando bien o no en el 22. Lo importante no es si son parecidas o se diferencian. Lo importante, Sergio, es saber si estamos interpretando bien los datos que tenemos y tomando decisiones correctas. Sin planos, no encontraremos nunca la salida de emergencia.
Desde luego que no. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana.
Bueno, Tony, ¿por qué las chicas necesitáis zapatos Dorking by Fluchos estas Navidades?
Porque gusta la comodidad absoluta. Y es que a la hora de mirar en las mejores tiendas para ver los modelos navideños y calzado, que nunca falte la comodidad en el calzado. Pero afortunadamente de eso se ocupa Dorking by Fluchos. Con la suela flexible Light, la primera suela que reduce su peso para aumentar la comodidad. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Esta Navidad regala comodidad absoluta.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue investigando hasta ahora la muerte de un menor de 15 años en la calle Angosta de Villaverde. Un disparo a bocajarro ha acabado con su vida a escasos metros de su casa. Estos eran los gritos de sus familiares mientras efectivos del SAMUR intentaban reanimar al menor, aunque nada han podido hacer por salvarle la vida. Suceso que también deja un herido muy grave de 21 años y amigo de la víctima. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas juveniles. Y no es el único suceso de estas últimas horas en Madrid, porque un anciano de 84 años ha muerto en una chabola de Valdemoro a causa de un incendio causado por el fuego de una chimenea. Tenía problemas de movilidad y ha caído dentro de las llamas. Ha muerto calcinado. Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 5 de diciembre, 6 grados tenemos hasta ahora en el centro de Madrid y un día por delante en el que se esperan lluvias. A las 8:25 miramos al tráfico.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Tráfico que comenzamos en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Y una circulación muy, muy, muy tranquila la de hoy. Era de esperar niveles circulatorios muy bajos, sin ninguna novedad que destacar, ningún incidente. Y en general se circula con fluidez. Eso sí, recomendamos mucha precaución porque llueve.
Vamos hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, situación, buenos días.
Muy buenos días. Pues jornada especialmente tranquila en la red de carreteras de Madrid. Tan solo precaución para encontrar circulación irregular en la M40 en la zona de Coslada en sentido A2. Precaución además en la entrada a la capital por la carretera de La Coruña, en la A6 en Torrelodones. Hay un camión detenido que corta un carril en esta entrada a la capital. No ocasiona retenciones, pero sí que les pedimos especial atención al volante, también por lluvia y bancos de niebla, especialmente en la zona norte.
8:26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Llueve ya en varios puntos de la Comunidad de Madrid, también en la capital, precipitaciones que se van a extender al resto de la región a lo largo de hoy, donde van a ser necesarios los paraguas. Inicio de semana donde también suben las temperaturas. Las máximas van a alcanzar hoy los 11 grados y precaución también hoy con la niebla.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un hombre de 75 años se ha entregado en la comisaría de Chamartín. Es el responsable del atropello ocurrido el pasado 22 de noviembre en un paso de cebra de la calle del barrio de la Prosperidad, que dejó en estado grave a otro hombre de 65 años. Después ese conductor se dio la fuga. La familia del herido ha estado reclamando ayuda durante todos estos días a vecinos o a conductores que hubiesen podido ver algo del atropello. Finalmente ha sido el propio conductor el que se ha entregado voluntariamente. Y grave accidente en el kilómetro 3 de la M407 a la altura del Leganés. Deja dos heridos de 35 y 23 años al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban. El de 23 está gravemente herido en el hospital 12 de octubre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Con lluvia y 6 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, continúas en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Berti, la aseguradora digital número uno en España, nos trae la pizarra. Enrique Cocero, buenos días.
Muy buenos días, Sergio Barbosa.
Que te iba a decir, ha sido un fin de semana más o menos tranquilo, pero es que la semana fue muy movida. Veo algún tipo de resaca en la pizarra. Aquí leo, espérate que me ponga las gafas, agenda política, ¿no?
Pues sí, tenemos encuesta en DB40 en El País y no dice nada nuevo. Al menos nada que no esperásemos que ella dijera. Pero una de las cosas que me han llamado más la atención es la progresiva pérdida de interés sobre la guerra de Ucrania. Si yo fuera Pedro Sánchez, francamente estaría preocupado, porque el origen de la inflación y de la inestabilidad era, si recuerdas, primero la guerra de Putin y luego, corrigiendo el olvido hecho al sufrimiento de un pueblo, la guerra de Putin en Ucrania. Pero hoy, con una inflación al 6,6% y un mercado de trabajo disparado hacia la creación de empleo, es lógico que esta encuesta presente buenas conclusiones. Al menos refleja que el votante del PSOE compra el mensaje del gobierno. Pero, y son un par de grandes peros, mientras vemos cómo el precio de la luz sube en un día un 9% hasta colocarse en los 267,09 euros megavatio hora, con lo que la inflación, pues qué quieres que te diga, y como el incremento del empleo es el resultado de una nueva manera de calcular desempleados, cómo decirlo, funcionalmente están en casa y cobrando el paro, legalmente tienen un contrato vigente y por tanto estadísticamente no son parados. Pero es que las leyes no son ciencia, y la ciencia parece ahora que solo sirva a las premisas de las leyes. Aunque así, dado que el gobierno no tiene problemas, al cierre de semana nos acostamos el domingo con el órdago de Edmundo Val a Inés Arrimadas. Edmundo Val quiere presidir a los naranjas en pleno hundimiento. Parece que Val quiera ser el José Ramón Caso del siglo XXI. Caso, si recuerdas, fue quien sustituyó a Adolfo Suárez al frente del CDS y que lo dejó agonizando cuando ya había perdido todo el apoyo popular, porque de hecho ya no tenía recorrido. Y las sacadas de pecho de última hora de unos contra otros nunca funcionaron. Y ahora mismo no creo que vayan a funcionar. Ciudadanos se fue al garete cuando Albert Rivera se mostró como un candidato excéntrico y cuando Inés Arrimadas, y yo considero esto el paso más importante, abandonó Cataluña. Arrimadas podía demostrar que un partido nacional se podía llevar desde Cataluña, porque Cataluña era el origen de la necesidad de Ciudadanos, pero llegó a Madrid y todo terminó por languidecer con un mandato delegado a Val en el Congreso durante la pandemia. Ignorar esto no va a ayudar a una recomposición que pasa por una improbable recuperación de la confianza del votante.
Anda que no ha habido hundimientos disimulados, ¿no? En la historia de España, como la del PC, por ejemplo.
Como la del PC.
En fin, veo también en la pizarra presión sobre Putin.
Hoy entra en vigor un tope del precio que pone el G7 para el petróleo transportado por la vía marítima rusa. Los aliados quieren limitar la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania, aunque Rusia ha dicho que no cumplirá con la medida, incluso si tiene que reducir la producción. A ver, Rusia quiere que la guerra de Ucrania entre en lo que se llama un war of attrition, o una guerra de desgaste. Para ello está aprovechando la presencia del general Invierno e intentando controlar los suministros de energía. Invierno, más falta de energía, problema. Si Rusia reduce la producción, altera el mercado. Incluso si sus únicos clientes son Polonia, China e India, porque obligan al resto de países a incrementar su producción. Algo que no van a querer, porque hay que proteger el producto ante lo que se pueda venir. Al tiempo, esto puede producir una subida de los precios por exceso de la demanda. ¿Te acuerdas lo que hablábamos antes sobre el tema de que la inflación a lo mejor no está tan controlada? Esto puede llevar la crisis energética a un escalón más grave y a Occidente, pues, le interesa aún menos. Por eso el G7 y Australia acordaron el viernes un tope de $60 por barril en el precio del crudo transportado por mar ruso, después de que los miembros de la Unión Europea superaran la resistencia de ¿quién? De Polonia. Además, no hace feliz a ninguno de los contendientes, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el mundo había mostrado debilidad al establecer el tope en ese nivel, mientras que el viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo el domingo que era una gran interferencia que contradecía las reglas del libre comercio. Toma paradoja, Rusia defendiendo el libre comercio. Por cierto, como curiosidad, hay una bandera que ondea más que el resto de los en los barcos que transportan crudo ruso, y esa es la griega.
Ajá, interesante. Y si no le hacen caso a Putin, pues amenaza, ¿no?
Pues amenaza con nuclearmente.
Vamos a terminar, si te parece, con Irán.
Muy breve. Parece que va a desaparecer la policía moral iraní. Me juego unas coquinas en el bar Alonso que de desaparecer lo que simplemente ocurre es un cambio de nombre y de apariencia.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Me apunto lo de las coquinas, ¿eh?
Venga.
Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Estas Navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bueno, vamos con la clave del Tron, de Ángel Expósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días.
Hoy me hablas de Ceuta y de Melilla. ¿Por qué has estado por allí? Cuéntame.
Mira, he hecho cosas extrañas en mi vida, pero esta reconozco que no lo había hecho nunca. Me nombraron, alguien se equivocó, me nombraron ayer artillero de honor del Ramix 30.
Fíjate.
En Ceuta, sí, se cumplen 500 años de Santa Bárbara como patrona de artillería. Y en un acto precioso en las murallas de Ceuta, que es un sitio absolutamente increíble, cargado de historia, pues tuve que disparar un cañón. Y fue...
¿Y te fuiste para atrás o lo hiciste?
No, no tiene retroceso, era una salva.
menos mal.
No. Pero fue muy interesante, fue un acto precioso. Desde aquí quiero agradecer a todo el regimiento de artillería de Ceuta porque se portaron y fue súper chulo. Pero claro, uno estando ahí aprende muchas cosas, porque es un sitio de lo más interesante desde el punto de vista sociológico, diplomático, demográfico y político. Mira, por ejemplo, allí gobierna desde hace 22 años, estos últimos tiempos, Juan Jesús Vivas con el apoyo del PSOE. Anda, resulta que se puede. El PP gobierna, en gobierno solo de Partido Popular, pero el apoyo de los presupuestos y el apoyo político es de los socialistas, tras romper con Vox. Me parece cuanto menos un dato. El 50% de la población, casi ya, es marroquí de origen o hijos de magrebíes. En Melilla ya pasa el 50%. Desde España, sinceramente, desde el resto de España, desde la península ibérica, yo creo que estamos pasando mucho de ellos. Mira, ellos allí, la gente, en la mayoría, claro, por pura situación política, están de acuerdo con la nueva posición de España sobre el Sáhara, pero se siente y se duele muchísimo cómo desde el resto de España pasamos seguramente de Ceuta y de Melilla. Y es que a los socios del gobierno, ojo, a los socios del gobierno, tanto dentro del Consejo de Ministros como en el Parlamento, no les importaría ni un pelo ceder y perder Ceuta y Melilla. Desde Podemos a los socios independentistas y no sé yo algún porcentaje del PSOE. Y mira, una última advertencia que me hacía antes de allí y que en los próximos meses vamos a estar muy atentos. Italia. El cambio de gobierno en Italia va a provocar un cambio en los inmensos movimientos migratorios de África hacia el norte y hacia el Mediterráneo. Un movimiento este-oeste desde Libia, Argelia, hacia el norte, pero hacia el estrecho también. Cuidadito, que la cosa sigue muy complicada.
O sea, que presión sobre la península ibérica.
Pues seguramente más. Sí. No deberíamos olvidarnos de Ceuta y Melilla como experimento para lo bueno y para lo malo, Sergi.
Desde luego que no. Esta noche te escucho en la linterna, Ángel.
Adiós, familia.
Un abrazo.
Enhorabuena.
Tenemos un mensaje, Tony, de BBVA.
Tú lo has dicho, Sergio, hoy lunes no hay que perderse la linterna porque podremos escuchar Juntos Creando Oportunidades, un espacio que da voz propia a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Son millones de personas anónimas las que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Así que hoy lunes, tú tampoco te pierdas en La Linterna, juntos creando oportunidades con BBVA.
Bueno, pues aquí están Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José. Yo no sé si vosotros habéis sido artilleros o en el cole metiendo goles, por lo menos, ¿no?
Hay que felicitar a Ángel Expósito, porque ahora en su tarjeta de visita puede poner Ángel Expósito, periodista y artillero.
Y eso es un nivel, ¿eh?
Además, el Ceuta es una ciudad preciosa.
Ni siquiera hemos hecho la mili.
Bueno, algunos hemos hecho la mili en infantería, pero hemos manejado el uso del mortero. O sea, alguna experiencia tenemos. Pero hay que felicitar a Expósito y además felicitarle también por la buena puntería a la hora de apuntar, porque los problemas que ha puesto manifiesto son bastante, bastante evidentes y demuestra su buena puntería informativa.
Además, buen artillero
y buena puntería, aunque disparar a salvas.
Son asuntos que se suelen quedar en un ángulo muerto porque la actualidad no da tregua, ¿no? Es la sedición, la malversación, el cambio del régimen, el cambio del régimen del 78. Bueno, mañana, Día de la Constitución, y estamos esta mañana analizando y reflexionando sobre las últimas encuestas. Había una en el Mundo ayer que decía, no, PP y Vox están todavía cerca de la mayoría absoluta, pero es verdad que octubre y noviembre no les ha ido especialmente bien para toda la escandalera que ha provocado el PSOE. Esta mañana El País dice incluso que el PSOE ya estaría empatado técnicamente con el Partido Popular y que le saldrían las cuentas. Claro, aquí el problema está en lo de siempre. PP y Vox, si PP necesita a Vox, lo que le falte para gobernar es muy reducido, las posibilidades. En cambio, Pedro Sánchez, con menos votos, tiene a su disposición todo el ramillete del Frankenstein. No sé qué os sugiere lo que tenemos hoy encima de la mesa en este sentido. Por ejemplo, Ignacio.
Pues a mí lo que me sugiere es que el deterioro, el declive del gobierno sigue siendo patente, es decir, hay un desplazamiento claro del voto hacia la derecha, del voto de 2019 hacia la derecha, pero que si la alternativa de poder o de gobierno no se manifiesta o no encuentra la tecla adecuada para hacerse ver, pues es lógico que se esté produciendo también un cierto declive lento, paulatino, pero cierto, de esa alternativa, y que Sánchez es muy mal enemigo. O sea, esto de que está liquidado no es en absoluto una realidad inaccesible, ¿eh? Aquí falta mucho partido y algo hay que hacer. Es decir, la fruta no va a caer sola, y yo en este sentido sí aprecio dificultades en el Partido Popular para estructurar ante la opinión pública la presencia de una alternativa más allá de su propia existencia, que está ahí, efectivamente. Yo me fío mucho de nuestro brujo Michavila, que más o menos viene a decir que en las municipales la distancia se va a reducir porque hay alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE que tienen un valor político propio, pero que luego se volverá a abrir en el semestre siguiente a favor de la derecha. Pero, insisto, esto no está escrito. Estos son previsiones, y lo que dicen los datos es que efectivamente, a pesar de todo esto que estabais contando, la sedición, el sí es sí, la ley trans, las crisis internas en Podemos, etcétera, etcétera, Sánchez, a base de repartir dinero, que ojo, es posible que la recesión, por fortuna hay que añadir, no sea tan brusca o tan potente como se preveía hace unos meses, puede levantar sus expectativas y puede haber unas elecciones más disputadas de lo que parecían en verano.
Bueno, las elecciones efectivamente van a ser más disputadas por varias razones. Primero, yo puse hace unas semanas aquí en el programa de Carlos el ejemplo aquel de cuando Carlos Sainz en el Mundial de Rallys de Inglaterra se quedó a pocos metros de la...
Arranqué
y el coche no arrancaba. Y McKinnon, que estaba en su hotel recogiendo los bártulos para irse, se encontró de pronto con que le entregaban el Mundial de Rallys. Por tanto, esto es una batalla que hay que dar. Es verdad que el desgaste del gobierno es importante, pero Sánchez no va a entregar el poder. Varias razones. Primero, está cambiando las reglas del juego. de forma natural, está colonizando las instituciones de forma absolutamente, bueno, diríamos, dramáticas. Y en segundo lugar, por tanto, no le va a entregar el triunfo. No va a ser como Zapatero, que va a presentar un plan de ajuste y se va a ir a su casa. No, 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 va a dar la batalla cambiando reglas y luego utilizando unos presupuestos en el que va a repartir a troche y moche ayudas de todo tipo, cheques, etcétera, etcétera. Por tanto, es un mal enemigo. Lo peor que podría... Es verdad que las encuestas, pues la verdadera son cuando nos acerquemos a las elecciones generales, pero hay algunos síntomas que, digamos, Feijóo sí debía tomar y yo creo que algunas rectificaciones. Primero, tiene que ejercer un liderazgo y una estrategia perfectamente clara. No puede, digamos, utilizar trampantojos como el que habéis puesto al principio del programa diciendo, den por garantía que si yo dependo del voto de Otegi no voy a ser. Pero, ¿qué me está diciendo usted? Usted no, Otegi no ha venido para dar usted el poder, ni muchísimo menos. Que Otegi ha venido, como le ha dicho a Pedro Sánchez y le ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña, ustedes, señor Sánchez, ustedes están en el poder, señores, porque, y dependen su suerte de aquellos que nos queremos quitar España. Por tanto, el proceso constituyente está en marcha. Y en segundo lugar, hay una cierta línea en Génova diciendo, no, tenemos que proteger a Feijóo. No, no, a Feijóo no hay que protegerlo. Feijóo tiene que liderar y proteger a los españoles y ejercer su liderazgo. Porque eso no está claro. El otro día, por ejemplo, la manifestación que se hizo a las puertas del Congreso de los Diputados, convocada por la portavoz en el Congreso y el portavoz en el Senado, diciendo, no, es que yo no estoy para tutelar al grupo parlamentario porque hay inteligencia. No, 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 perdone. El principal instrumento para ejercer la política que tiene un presidente del partido es su grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. Y debe ejercerlo. Es el liderazgo. Y yo creo que esa comparecencia es inevitable. Uh-huh. Es decir, Pedro, a diferencia de... Yo creo que todavía Feijóo vive sobre el síndrome del gobernante. Parece que sigue en el gobierno. No, usted está en la oposición. Y eso sí que se la despejó Aznar en su momento cuando dejó Castilla y León y ejerció el liderazgo. Ejerció el liderazgo de la oposición. Y el váyase usted, señor Sánchez, que fue muy eficaz de cierta manera, tiene que tener una traducción en Feijóo y tiene que ponerle nombre y tiene que ponerle estrategia. Porque si no, volvemos y al episodio aquel que decía del Mundial de Rallys, la etapa que el Gran Premio de Inglaterra en 1998, que se puede quedar a pocos metros de la victoria uh-huh. y renovarse la alianza Frankenstein. Una alianza Frankenstein que la siguiente hito ya le han dicho que es la convocatoria de un referéndum en Cataluña, como ya viene, verbalizando el propio Junqueras.
Sería tremendo.
Que lo vamos a tener como candidato a las próximas elecciones.
Antonio, ¿nos podemos encontrar un 2023 en el que paradójicamente el PSOE se sienta cómodo hablando de economía una vez hechas todas las fechorías ahora en 2022? Es decir, ahora economía porque llega la primavera, si hemos superado el embrollo energético, lo peor del invierno, y además la recesión no acaba de llegar y ha habido el cuarto trimestre ha terminado mejor. ¿Nos podemos dar en ese escenario?
Esa es la estrategia de Pedro Sánchez, intentar acabar 2022 con todos los temas incómodos que ahora están sobre la mesa y despejar el horizonte para que 2023 sea un año ya preelectoral y que es un cuento de Disney de cara a los electores, ¿no? Es verdad, si a la gente le empiezan a llegar las ayudas, por fin, de los fondos de Generation, que en fin, no se conoce a nadie que las tenga, pero parece que sí, que no es una leyenda urbana, en algún momento llegarán. Si, como tú dices, nadie es capaz de prever ahora cuál va a ser el tablero internacional, la guerra de Ucrania, qué va a pasar con la inflación, puede que mejore la situación, antes decía Ignacio, ojalá, claro. O sea, si la gente piensa, oye, vivimos un poquito mejor, lo peor ya ha pasado, pues esa circunstancia, evidentemente, hará que el Partido Socialista y Pedro Sánchez se sientan cómodos hablando de economía. Eso por un lado. Nadie es capaz de prever el tablero de dentro de 10, 8, 10, 12 meses. Por otra parte, las encuestas, siempre decimos lo mismo, las encuestas son una fotografía y tienen el valor que tienen. Pero es verdad que cuando varias encuestas marcan alguna tendencia, hay que tomárselas en serio. O sea, lo importante en las encuestas preelectorales son las tendencias. Hasta ahora todas iban en una dirección, menos la del CIS. Y ahora resulta que todas empiezan a alinearse diciendo, ojo, que el partido no está ganado como parecía. Es decir, que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, con todos socios de coalición, pues pueden ganar las elecciones. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular lleva, y eso es una cosa evidente, 2 meses muy flojo. No está marcando la agenda. lo decían mis compañeros, no se evidencia un liderazgo, unas ganas, una pasión, una fuerza por conquistar el poder. Yo creo que están todavía un poco al ralentí, y eso es lo que la gente percibe, ese efecto Feijóo que tuvo su manifestación cuando se hizo cargo del partido, empieza a eclipsarse poco a poco. ¿Quiere decirse que va a perder las elecciones? No, quiere decirse que la gente, yo creo que le gustaría ver un poquito más de mordiente, un poquito más de ganas, un poquito más de fuerza, uh-huh, de pasión a la hora de gobernar. Y bueno, hay partido. Y luego, por terminar, claro, sabe Núñez Feijóo que tiene que sumar con Vox, o no suma con nadie más, porque la fotografía con Vox no se la hace ni el PNV, quizá UPN, vamos a ver. Pero,
y sumar con Vox, pero, hace que no sumes con otro.
No, no sumas con otros, claro, porque esa fotografía, si tú necesitas algún voto más con respecto a... Si con Vox no llegas a mayoría absoluta, no llegas. Eso le pasaba a él en Galicia. O ganabas por mayoría absoluta del PP o no gobernaba. Y aquí le va a pasar lo mismo. O suma con Vox o va a tener muy complicado gobernar. Uh-huh. Una cosa es ganar, uh-huh, Sergio, una cosa es ganar, que puede ganar Feijóo, y otra cosa es gobernar.
Que no es lo mismo sumar con un Vox de 30 diputados y tú, claro, con 150, claro, que sumar con un Vox de 50 diputados y tú con 120, claro, con 125, que es donde estamos ahora.
Claro.
Claro, que es el escenario donde estamos ahora.
Y digo yo, Ignacio, esto que comentas tú hoy en el artículo de ABC, lo que le puede faltar al Partido Popular puede ser... dejar claro al votante que vas a derogar o vas a desmantelar todo lo que está haciendo el sanchismo, o empezar a concretar en qué te comprometes a desmantelar lo que se haya hecho hasta ahora.
Bueno, no solo eso, a Feijóo, es decir, le faltan muchas cosas. Le falta, como decía Rosell, la explicitación, la presentación de un proyecto político claro con un liderazgo y tal. Porque el factor economía, pues sí, todo el mundo sabe que el PP es solvente en la economía, pero da la impresión, por lo que estabais diciendo, además, de que esto no va a bastar, sobre todo si la economía no se derrumba de la manera, insisto, que hace un 2-3 meses era previsible. Entonces, lo que yo sí digo es que, hombre, hay mucho votante de derecha que teme que el desalojo, el eventual desalojo de Sánchez se quede simplemente en eso, y que si su legado político queda intacto, pues de poco va a servir. Entonces, esa percepción refuerza mucho el voto de Vox, o incluso el voto, el escepticismo, la abstención, o el voto escéptico. Feijóo tiene que, está empezando a decirlo, ¿eh? Está empezando a hacerlo, a señalar con claridad qué es lo que quiere desmantelar de este despropósito legislativo en el que se ha embarcado el sanchismo, y que está dispuesto además a extremarlo en los próximos meses, ¿no? Hablamos de, bueno, todo lo que ha sido el legado sanchista de estos 4 años, desde la educación, la eutanasia, la ley, las leyes de género, etcétera, el despropósito de la ley del sí es sí, el poder judicial. Además, a mí me da la sensación, y este es un peligro más difícil de evitar porque Sánchez tiene el poder y eso le confiere ciertos derechos, de que se está produciendo una especie de lo que yo llamo el neotorcuatismo, es decir, una deconstrucción suave de la Constitución, utilizando un poco el mismo espíritu que aplicó Fernández Miranda al franquismo: no tocar las leyes, pero utilizarlas en contra de el propio espíritu de
la ley a la ley.
Solamente que esta vez al revés, para deconstruir el sistema constitucional, el sistema de consenso de la transición. ¿Cómo? Pues muy sencillo, a través del Constitucional. El Constitucional tiene derecho a una nueva mayoría, que él además utiliza con ese desahogo brutal, porque mira que hay juristas de izquierda en España para tener que nombrar a dos que vienen de su propio poder ejecutivo, y con Pumpido al frente. Ahí, a partir de ahí, se va a constitucionalizar todo aquello que al gobierno le convenga, y por eso los recursos constitucionales se van a volver inútiles. Habrá que derogar lo que a Feijóo no le guste, tendrá que derogarlo, y los españoles tienen derecho a saber qué quieren hacer en ese sentido.
Sí, al margen del escepticismo que puede existir en un sector del centro-derecha, porque cuando llegó Rajoy, aquellas leyes que iba a cambiar no las va a cambiar, el problema añadido en el caso de Feijóo es que va a ser, es decir, los trabajos de Hércules van a ser un juego de niños. Claro. Porque Rajoy tenía que cambiar 4 leyes importantes: educación, otra serie de cosas que ahora no es el momento de enumerar. Pero eran 4 leyes y no las hizo por aquello de que no quería movilizar a la izquierda. Y ese fue el grave error. Ahora estamos hablando de 40 leyes y 40 leyes fundamentales que afectan al espíritu constituyente. Eso que dijo el ministro Campo, que ahora va a terminar como paracaidista en el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional haga los cambios constitucionales que no, sin necesidad de referéndum. Son muchísimas leyes con otro efecto añadido, que es la colonización que ha producido el Partido Socialista y la mayoría Frankenstein de instituciones básicas del Estado. No, desde la abogacía del Estado, la fiscalía, es decir, todo aquello que puede, que tiene precisamente la capacidad de fiscalización y que tiene por ley, tiene que ser autónoma e independiente del poder, todo eso lo ha penetrado el Partido Socialista y la mayoría Frankenstein, con lo cual va a ser muy, muy difícil que se acepte esa situación. Con otro añadido, que con relación a sus socios Frankenstein va a repetir la misma estrategia que en su momento Zapatero hizo con Maragall. Maragall presentó un estatuto de máximos sobre la idea de que a Aznar lo iba a sustituir Rajoy, el Partido Popular iba a tener otra mayoría absoluta y era la forma de desestabilizar desde Cataluña a ese gobierno. Ahora la estrategia va a ser la misma, no solamente por lo que hemos visto de que se desarticula, se desmantela la protección de la Constitución con la echando abajo la ley de sedición y devaluándola, digamos, a temas menores, sino que se va a poner en marcha un nuevo estatuto tendente a convocar un referéndum que en apariencia puede ser no vinculante, pero sus consecuencias, como ha dicho el Tribunal Supremo Británico con relación a la pretensión de Escocia, tiene sus efectos naturales, porque no se trata de una encuesta. Un referéndum es un referéndum, sea o no vinculante, produce los efectos en sí mismo. Uh-huh. Y esa es la tarea que tiene que ser consciente Feijóo de que le va a esperar. Por tanto, es una tarea muy, muy, muy complicada y con el hecho, además, de la facilidad de adquirir e ir evaluando o ir apaciguando este cambio constitucional con fondos a manos llenas, es decir, las arcas de la Hacienda están llenas porque, entre otras cosas, la inflación está siendo el gran recaudador, el gran cobrador del gobierno y va a tener dinero para dar y regalar. Y en medio de ese frenesí, de ese maná, pues nos vamos a olvidar de temas fundamentales, de leyes que no producen los efectos inmediatos que sí está produciendo, por ejemplo, la ley del sí es sí, que se ve evidente cuáles son los sus desmanes con abusadores, violadores, pederastas, que o bien están viendo rebajadas sus penas o bien están saliendo de prisión. Pero en otras leyes no se van a ver sus cambios de forma tan inmediata.
El Código Penal, que es una pieza del ordenamiento jurídico delicadísima, hoy cuenta la DC, que es que le van a meter 17 cambios.
17 cambios al Código Penal.
Bueno, en resumen, terminamos contigo, Antonio. Con la pregunta que nos hacías hace unos minutos y los cuatro retos, yo creo, de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. El primer reto es mostrar determinación. El segundo, mostrar equipo. El tercero, tener propuestas que calen en la opinión pública y que la gente perciba como tales, e insuflar ilusión y esperanza en un electorado que necesita justamente estímulos para ver o para entender y apoyar el cambio de ciclo.
Y la gravedad de lo que se viene encima, de lo que estamos comentando, ¿no?
Es
que, no solo Feijóo sea consciente de lo que
el marco
que viene,
es de una absoluta gravedad, en todos los sentidos.
El propio votante.
De la geopolítica internacional, de la economía y también del tablero institucional.
En fin, 2023 va a ser un año intenso e importante. Son las 8:57, una hora menos en Canarias. Tony, cuéntame algo de Spoticar.
Mira, Sergio, casi dos años llevan con nosotros, pero es que vuelve a ser noticia Spoticar. ¿Y por qué? Primero hay que decir que Spoticar es la gran red de vehículos de ocasión formada por los concesionarios de Peugeot, Citroën y Opel. Pero es que ahora Spoticar está crece con la integración de Fiat, Abarth, Fiat Professional y Jeep, y se convierten así en la red más grande de España de vehículos de ocasión con más de 200 concesionarios. En Spoticar vas a encontrar coches de todas las marcas, rigurosamente revisados y hasta 3 años de garantía. Por supuesto, con entrega inmediata. Es que es Spoticar.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
867 en el primer sorteo, 797 en el segundo y 333 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Ahora que los precios no paran de subir,